informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia. Hasta las 3:30 tenemos por delante poco menos de 5 minutos para contarles la actualidad este miércoles 10 de enero. Día nublado, ha llovido, esta pasada madrugada en la capital de la región hace fresquito, pero es evidente, estamos hoy a 10 de enero y no podemos esperar otras cuestiones. Hace unos años, yo recuerdo que un día, al día como hoy, estábamos con una dana, un frío que hacía que era terrible en aquellas fechas. En este día en el que el Real Murcia ha presentado a su primer refuerzo en el mercado de invierno para la presente temporada. Se trata de Noel Coto, el lateral diestro que ha llegado procedente del Real Sporting de Gijón en calidad de cedido. Un jugador que podría debutar el próximo domingo a las 12 del mediodía frente al equipo de la Unión Deportiva Melilla en territorio norteafricano. Dice Noel Coto en su presentación que es un proyecto al que no podía decir que no y que viene a intentar pelear para darle la vuelta a la situación.
Sí, al final pues equipo hay, lo que hay que hacer es, yo creo que sobre todo hacerse fuertes en casa, yo creo que eso es importante y a partir de ahí pues encadenar rachas de victorias y seguro que se da. Pues yo me describiría como un lateral que cuando puede le gusta incorporarse, pues contundente en defensa y luego lo que pueda aportar pues ayudar en todo lo que pueda, tanto a los compañeros, a quien pueda.
El director deportivo Grana, Javier Recio, ha aprovechado la presentación de Noel Coto para reconocer que sigue teniendo confianza total en la plantilla y en el entrenador y que es consciente de que se han hecho cosas mal, pero que se va a intentar seguir peleando para solucionar la situación. Así lo decía Javier Recio.
Yo sigo confiando plenamente en esta plantilla y es una realidad, no lo digo por decir, por quedar bien, porque es una realidad, sigo confiando plenamente en esta plantilla. Al final es cuestión de dinámicas, confío en tener 2 o 3 victorias, cambiar la dinámica y al final, bueno, pues creo que el equipo ni va a descender en enero ni va a ascender tampoco en enero, por lo tanto queda toda la segunda vuelta y confiemos en dar la vuelta a la situación.
El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol prepara una recogida de mantas para los más necesitados en estas fechas tan frías. De este modo, con motivo del partido primero del año 2024 en casa, el club va a invitar a todos sus abonados, aficionados y simpatizantes a que colaboren en esta acción social a favor de Jesús Abandonado, un referente de solidaridad y compromiso en Murcia, trabajando de manera incansable más de 30 años para acoger a las personas en situación de exclusión social. Lo explicaba José Manuel Martínez, presidente de la Fundación Jesús Abandonado.
El incremento que hemos tenido este año de personas que yo pienso que sin elegirlo están en calle y que además nos están diciendo algo muy importante y es que quieren estar en la sociedad. Porque si fuera fácil elegir el estar solo, pues te irías al monte. Anda que no hay monte y anda que no hay lugar. Pero estas personas están solos, su casa son ellos mismos, una esquina que les cobija, pero nos están diciendo algo, estamos en sociedad.
2 entradas para aquellos que entreguen 2 mantas de cara al encuentro del próximo domingo frente al Marbella, recordamos a las 5 de la tarde en Beach Soccer La Condomina. Mientras tanto, UCAM Murcia Club Baloncesto coloca el cartel de 9 billetes para el encuentro del próximo domingo frente al Real Madrid en el Palacio de los Deportes. El club también ha presentado esta mañana la campaña de captación de abonados para la segunda vuelta de la competición con un precio que oscila entre los 70 y los 200 euros. José Miguel Garrido confirmaba el no hay billetes.
Que por fin podemos jugar el no hay billetes desde esta mañana para el partido contra el Real Madrid. Se han agotado todas las localidades. Eso es un motivo de agradecimiento para nosotros por toda la gente que ha dado la confianza. Esperemos también que al final no hayan podido adquirirlo, pues lo entiendan que por primera vez creo que el palacio se ha quedado pequeño.
El presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Fernando López Mira, ha recibido esta mañana la plantilla, cuerpo técnico y dirigente de Jimbi Fútbol Sala Cartagena tras el reciente título de la Supercopa de España. Duda, técnico del Pozo del Jimbi, ha dicho que quieren volver con el título de Copa de España, que se levantará, esperan levantarlo en ese trofeo que se va a disputar en Cartagena entre el 21 y el 24 del próximo mes de marzo. Y Luz López Senechal ya entrena con su nueva compañeras del Ozono Global Jair y la internacional francesa, es una de las jugadoras con más futuro en el baloncesto que ha recalado en el equipo de Alcantarilla y que buscará evidentemente que este equipo en esta segunda vuelta de la competición comience a levantar su situación en la tabla clasificatoria. Enseguida continuamos con más deporte en la sintonía de COPE más Murcia. El resto de emisiones nos quedamos con toda la información con Pilar García Muñiz en medio de ACOPE.
Deportes. Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues aquí arrancamos hasta las 4 de la tarde para contarles toda la actualidad del deporte en este día de hoy, en este miércoles, mitad de la semana, una semana en la que vuelve la competición en la Primera Federación, una semana en la que tenemos como pieza estelar ese partido del UCAM Murcia Club Baloncesto del próximo domingo 12:30 en el Palacio de los Deportes ante el Real Madrid. Una semana en la que el UCAM Club de Fútbol ha presentado esa campaña especial de recogida de mantas para el partido frente al Marbella, a beneficio de la Fundación Jesús Abandonado. Dos mantas, dos entradas en el uno de los fondos, en el fondo sur, fondo norte, del estadio B-Soccer La Condomina, para ese partido que será a las 5 de la tarde del domingo. El Murcia jugará por la mañana, un Real Murcia que ya ha comenzado su planificación de lo que será el mercado invernal, un Real Murcia que hoy también tenía cita en los despachos para progresar en esa lucha con Hacienda, en esa pelea por revertir su situación, que si son todo buenas noticias en la parcela social, económica, tiene que conseguir que también lo sean en la parcela deportiva, y para ello pues el club va a hacer un último esfuerzo. La llegada de nuevos jugadores, el primero de ellos el Olcoto, que ayer lo anunciábamos aquí, el lateral diestro que llega procedente del Sporting de Gijón, y también las salidas. Esta mañana, en la presentación de Olcoto, tempranito, eso de las 9:10, pues el director deportivo del Real Murcia ha analizado muchas cuestiones. Ha analizado la llegada de Olcoto, ha comentado también, y luego lo iremos escuchando poco a poco, toda la rueda de prensa de Javi Recio y de Olcoto, la puedes escuchar en cope.es/Murcia, en audios, ahí está la rueda de prensa íntegra. Pero además ha indicado Javier Recio que Guarrochena y Rodri Ríos, ha confirmado que han pedido salir, pero que casi con toda seguridad a día de hoy no van a salir. Porque evidentemente el Real Murcia tendría que incorporar jugadores que los mejoren, y eso no es fácil en este mercado, y que lo que va a hacer es aligerarse la plantilla, que no van a llegar nuevos más jugadores, sino que al revés, va a salir, ver más salidas que entradas en el plantel del cuadro murcianista. Como decíamos, ha sido presentado el lateral diestro en Olcoto, que el hombre pues emprendió el largo viaje de hasta Murcia. Ayer pasó los pertinentes reconocimientos médicos. Esta mañana, antes de ponérselo de corto para entrenar, ha comparecido en rueda de prensa para hablar sobre su llegada a un Real Murcia, que explicaba él por qué tomó la decisión y cuándo se tomó la decisión de venir a la disciplina grana.
Al final yo creo que es un buen equipo, también un poco por el proyecto, también un equipo que tiene... a nivel mediático, pues pocos equipos en Primera Federación tienen esta mediación, y todo esto, pues un cúmulo de cosas que al final me llevó a decidirme por el Murcia. Bueno, al final yo creo que lo más importante pues es tener un vestuario, que yo creo que se tiene, que haya un buen ambiente, y pues a partir de ahí hacer las cosas bien, también que la afición pues esté con nosotros, y pues todo eso seguro que nos lleva para arriba. Sí, yo, bueno, me hablaron ellos y siempre de Murcia, pues la verdad que siempre me hablaron muy bien, tanto de la ciudad como del equipo, de la afición, y siempre sí que hablé con ellos y me hablaron muy bien.
Ahí hablaba de jugadores como Ever Pena, que coincidieron con él en el Racing de Ferrol, o Fernando Pumar, y que le hablaban precisamente de Murcia y de las bondades de Murcia y, por supuesto, del Real Murcia, que no tiene nada que ver en muchas cosas con el Real Murcia que ellos vivieron de otra manera. Por cierto, un Real Murcia que, aunque todavía queda mucho tiempo, porque es el 21 de abril, ha visto cómo se cambia el horario del partido que le tenía que enfrentar ese domingo 21 de abril, creo que es domingo de Ramos, al conjunto del Málaga en la Rosaleda. Se va a jugar a las 12 del mediodía, va a ser cuando se dispute ese partido entre el Málaga Club de Fútbol y el Real Murcia. Hombre, esperemos que el Real Murcia puede ese día devolverle la moneda de lo que sucedió allí hace ya muchos meses en el estadio de, en este caso, en el estadio de la Nueva Condomina o Enrique Roca de Murcia. Le preguntábamos también esta mañana al joven lateral diestro por el peso que puede tener una camiseta como la del Real Murcia y también si había seguido lo que ha sido la primera vuelta de la competición en Primera Federación. Primera vuelta que, recordamos, termina el próximo domingo para el Real Murcia con ese partido ante el Melilla a las 12 del mediodía en Old Cotton.
Sí, sí, es verdad que es un equipo eso que, como dije antes, a nivel mediático pues tiene... Luego, por ejemplo, yo creo que lo importante es centrarse un poco en jugar, en hacerlo bien y olvidarse un poco de toda la repercusión que tiene este equipo. Pues yo creo que es una de las claves, intentar evadirte un poco de lo que hay fuera. Bueno, sí que estos días miré un poco, no seguí mucho la Primera Federación esta vuelta, pues al final son cosas que pasan. Aquí hay un gran equipo, hay una gran plantilla y bueno, pues por algún motivo hay veces que no salen las cosas, pero al final pues le vas a todos los equipos y yo creo que hay tiempo, aunque da la mitad de la temporada, y hay tiempo para remontar y dar la vuelta a esta situación.
Hay tiempo para remontar y dar la vuelta a esta situación, decía el lateral diestro Orana, que no había hablado todavía con Pablo Alfaro, que iba a hablar con él durante la sesión de entrenamiento de esta mañana. Por estas últimas horas también ha habido rumores de que hay cierto... La verdad es que el Real Murcia con Pablo Alfaro no ha mejorado, sino que incluso los números ha ido a peor. Aunque sea bien, hable el hombre muy bien, sea muy amable con los medios, sobre todo en las ruedas de prensa, tenga un discurso, no aburra, pero sí es cierto que el equipo tampoco ha mejorado. Y bueno, pues se está hablando de esa posibilidad de que no siguiera al frente del Real Murcia. Pero bueno, en ese acto de esta mañana, en Old Cotton ha estado acompañado por el director deportivo de la entidad grana, por Javier Recio, que una vez que ha regresado de Estados Unidos y ya se ha puesto a manos a la obra en la configuración de la plantilla, pues evidentemente la llegada de Old Cotton hace que ahora mismo el Real Murcia tenga tres laterales diestros: Sergio Santos, José Ruiz y el propio jugador asturiano. El más cerca de salir es Sergio Santos, por aquello de que ocupa el mismo puesto. Tiene contrato con el Real Murcia hasta junio de 2025 y, por tanto, el club le busca una salida como cedido. También se está pendiente de la salida, por ejemplo, de Zalaya. Sobre estos movimientos, sobre estos nombres, hablaba el director deportivo del conjunto Arana, Javier Recio.
Y Sergio Santos. Son situaciones diferentes. Creo que Sergio Navarro y Sergio Santos son dos chicos jóvenes. Sergio Navarro, un poco por su situación, estaba cedido, pertenecía al Leganés, lógicamente necesitaba minutos. Tanto el club, yo las dos partes teníamos claro que el chico tenía que salir y tener opciones de jugar en otro sitio, y así lo ha hecho. Y Sergio Santos, pues bueno, es un activo del club, que le queda un año más de contrato con nosotros. Estamos hablando de un jugador joven también, en el que sigo teniendo mucha confianza y muchas expectativas. Por lo tanto, buscaremos una cesión. Aquí iba a tener pocas opciones de jugar y vamos a buscar una solución donde pueda tener minutos fuera. Zalaya, bueno, pues al final, tanto Zalaya como Montoro, creo que son dos situaciones diferentes. Bueno, la plantilla con el actual entrenador queremos que sea más reducida. Y en esas posiciones, pues lógicamente creo que tanto Zalaya como Montoro iban a tener, sobre el principio a priori, pocas opciones de jugar, por lo tanto hemos decidido buscar una salida tanto a Montoro, que ya ha salido, como a Zalaya.
Bueno, una salida tanto a Montoro como a Zalaya, que lo refería así el director deportivo del conjunto grana. Aligerar la plantilla es otro de los objetivos que incluso el propio Pablo Alfaro comunicó al dueño de la entidad, a Felipe Moreno. Recuerdo que además Felipe Moreno lo dijo el pasado 12 de diciembre, que fue cuando se celebró la Junta General de Accionistas, aquella extraordinaria que debía aprobar el plan de reestructuración. Pues bien, una vez que lo han dicho uno y otro, el propio director deportivo ha venido a confirmar lo mismo, ¿no? Que se va a aligerar la plantilla, y ya aprovechando que la plantilla se va a aligerar, se le preguntaba por cuáles son las necesidades más importantes que ahora mismo puede tener el club de cara a esos dos fichajes más que pudieran llegar en este mercado invernal.
Ahora mismo las opciones necesidad que hay en la plantilla es lateral izquierdo y extremo izquierdo de velocidad y uno contra uno. Dependerá un poco de lo que aparezca en el mercado. Si hay alguna opción que nos guste en otras posiciones, pues lo valoramos, pero en principio la plantilla se quedaría así y los que hay son con los que tenemos que contar y terminar por lo menos la temporada y centrarnos en el partido del Melilla.
Es que ahora mismo el gran objetivo, centrarse en ese partido del Melilla del próximo domingo, y que, bueno, pues esos dos hombres que pudieran llegar. Está claro que eso cierra la salida a jugadores como Rodri Ríos o Iker Guarrochena. El madrileño, Recio, ha reconocido que ambos casos han mostrado su interés en salir, incluso alguno antes, como es el caso de Guarrochena. Está claro que Rodri Ríos, que ha perdido protagonismo y mucho, y sobre todo en los últimos partidos, y más aún de la mano de Pablo Alfaro, pues tenía la tentativa del Ceuta de recuperarle. Fue máximo goleador con el conjunto norteafricano la pasada temporada. El jugador soriano de 33 años quería salir, Guarrochena también, pero en este caso el director deportivo ha sido contundente, ha sido claro. Ninguno de los dos tiene abierta la puerta de salida. Más aún cuando, si salen ellos, tienen que llegar algunos para sustituirle y mejorarles.
Sí, bueno, yo creo que al final tanto Rodri como Iker bueno, lo han hecho público que quieren salir. Rodri tiene una opción de volver a Ceuta. E Iker, pues bueno, ya pues en su día comentó que bueno, que quería salir también. Pues en principio no se ha llegado a un acuerdo con el club, por lo tanto, como te he dicho, ahora mismo son jugadores del Real Murcia. Por mi parte, lógicamente, van a seguir hasta final de temporada. A día de hoy, solo os puedo decir eso, porque tenemos el domingo un partido importantísimo en Melilla y tenemos que contar con ellos. Y a no ser que a lo largo de las semanas pase algo y encontremos alguna opción, que lo veo, sinceramente, lo veo difícil que pueda suplir estos jugadores, pues seguirán en el Real Murcia.
Está claro que dejar salir estos dos jugadores para que puedan venir otros, difícil que surjan jugadores que puedan suplir a Rodri Ríos o Iker Guarrochena, aunque su rendimiento no ha sido el mejor, pero es evidente que el Real Murcia no les va a dejar salir si no tiene sustitutos. Se ha hablado en las últimas semanas, se ha hablado durante bastantes días, de la posibilidad de Daniel Aquino Pintos, el jugador murciano, que recordamos está en San Fernando, que tiene una cláusula de salida de 100.000 euros. Está claro que el Real Murcia no va a pagar esa cantidad para que el jugador formado en la cantera del conjunto grana, de la entidad grana, con 33 años, pudiera regresar a la entidad. Y eso, evidentemente, lo ha reconocido en el día de hoy el director deportivo. Es un jugador que gusta, es un jugador que evidentemente todos conocen y que sería muy bien recibido, pero está claro que ahora mismo el Real Murcia no se plantearía el pagar una cantidad como esa por la incorporación de Dani Aquino.
A ver, hablamos de, y salen muchos nombres, y van a salir nombres de jugadores, sí que ya os digo que lógicamente Aquino es un jugador que conocéis perfectamente, que está en un buen estado de forma, que pertenece a un club como el San Fernando, como otros muchos jugadores que están participando y lo están haciendo bien en sus clubes, y preguntas y llamas a la puerta y lógicamente tienes que pasar por caja, es normal. Por lo tanto, la situación de Aquino ahora mismo la veo muy difícil, como la de otros jugadores que nos gustan también y que hemos preguntado y que lógicamente pues el club te pide lógicamente o llegar a un acuerdo, o negociar y ahora mismo es difícil.
Y más aún cuando saben que el Real Murcia es un club que está en una situación económica, hombre, no boyante, porque evidentemente no está en una situación boyante, porque evidentemente no está para tirar dinero, sino para todo lo contrario, para ahorrar, pero saben que es un club que está comenzando a cumplir con sus pagos y eso, si un jugador como Aquino está en un sitio donde está a gusto, porque sé que está a gusto, porque está en una muy buena disposición, pues evidentemente va a ser difícil que salga y que pudiera venir al Real Murcia, más aún porque el Real Murcia no va a ir a pasar por caja con estos clubes ni con ningún otro club, salvo que fuera un jugador ya de estos que pudiera marcar auténticas diferencias, que no digo que Dani Aquino no las pueda marcar. Ya que estábamos con Javier Recio esta mañana, pues evidentemente habría que preguntarle por cómo ha sido, qué balance haría de lo que han sido estas primeras 18 jornadas de competición, en las que es más que evidente, y sería absurdo decir lo contrario, que el Real Murcia va camino del fracaso. El propio director deportivo no lo ha dicho así, pero sí ha reconocido que evidentemente no se están cumpliendo las expectativas de lo que era el gran objetivo ya por el mes de agosto, finales de agosto, cuando comenzó la temporada.
Bueno, yo creo que está claro que no hemos cumplido, a día de hoy no se han cumplido las expectativas. Yo creo que se ilusionó, y con razón, muchísimo la gente con los fichajes, con el inicio de este proyecto. Y la realidad es que, bueno, pues yo creo que ni la plantilla hemos tenido que cambiar de entrenador. Al final eso es por algo. Y a día de hoy el cambio de entrenador tampoco ha surgido efecto. Es una realidad. Entonces yo creo que hay jugadores, muchos jugadores, por debajo del nivel de lo esperado. Por lo tanto, pues bueno, lo único que hay que hacer es seguir trabajando. Yo sigo confiando plenamente en esta plantilla. Y es una realidad, no lo digo por decir, por quedar bien, porque es una realidad. Sigo confiando plenamente en esta plantilla. Y no es cuestión de dinámicas, confío en tener dos o tres victorias, cambiar la dinámica y al final, bueno, pues creo que el equipo ni va a descender en enero ni va a ascender tampoco en enero, por lo tanto queda toda la segunda vuelta y confiemos en dar la vuelta a la situación.
Bueno, pues ese es el gran objetivo, intentar dar la vuelta a la situación para el partido del próximo fin de semana. Para dar otro aire y que la situación se cambie. Le decía anteriormente, se ha hablado en los últimos días, en las últimas horas sobre todo, de la pérdida de confianza hacia un entrenador como Pablo Alfaro, que el hombre no ha conseguido dar la vuelta a la situación. Todos pensábamos que con el relevo en el banquillo, pues aparte de que llevara otro aire, otra alegría, el nuevo responsable técnico del Real Murcia, los resultados serían mejores, pero solo ha ganado un partido y ha sido lejos del Enrique Roca, en este caso en Huelva, y desde luego los resultados no son mejores, sino todo lo contrario, son peores que los que había arrastrado Gustavo Munua. A pesar de ello, hombre, claro, el que lo fichó no va a decir ahora que no confía en él. Es que a veces es absurdo. No va a decir un director deportivo: no confío en esta plantilla, no confío en este entrenador, porque entonces lo que habría que hacer es poner rodar de patitas en la calle, porque si no confías y no confías es porque sabes que te has equivocado. Pues bien, hoy ha vuelto a mantener que confía plenamente en esta plantilla y en este entrenador.
Pues te comento pues lo mismo que con la plantilla. Ahora mismo la confianza es plena. Es verdad que los resultados pues hacen dudar, el entorno no es el mejor para una situación como esta. Pero si no tenemos confianza en la plantilla y no tenemos confianza en el entrenador, bueno, pues yo creo que los primeros que tenemos que salir somos nosotros, o yo en este caso. Por lo tanto, plena confianza en la plantilla, plena confianza en el entrenador, centrarnos en el partido de Melilla, intentar sacar tres puntos, ganar los partidos que tenemos en casa, que creo que sí, que al final yo creo que nos está pasando factura, sobre todo los partidos en casa, intentar cambiar esa dinámica y a partir de ahí seguir creciendo.
Y tras escuchar lo que ha dicho esta mañana en la presentación, tempranito, a las 9 y 10 de la mañana en Olcoto, y el director deportivo del Real Murcia, el señor Recio, que, bueno, pues ha dicho muchas cuestiones en torno a cómo se va a presentar esta segunda vuelta y el mercado de fichajes, ya lo hemos escuchado. Ahora tiempo para hablar de UCAM Murcia Club Baloncesto, tiempo para hablar de la presentación de la campaña de captación de abonados para la segunda vuelta de la competición. Pero eso sí, una campaña de captación de abonados que viene con 8 partidos para la segunda vuelta de liga, desde 70 euros, más 3 partidos de la Basketball Champions League. No se ha incluido el partido frente al Real Madrid del próximo domingo, porque ya se habían puesto las entradas a la venta durante mucho tiempo atrás en esta primera vuelta de la competición. Esta mañana hemos conocido que va a colgarse el cartel de no hay billetes para ese partido frente al Real Madrid domingo a las 12:30 en el Palacio de los Deportes. El director de marketing de UCAM Murcia Club Baloncesto, José Miguel Garrido, explicaba precisamente ese hecho, la tercera vez en la historia, cuarta vez que se consigue colgar en el no hay billetes, y que además ya hacía un llamamiento para que la gente acuda con tiempo al Palacio de los Deportes.
El no hay billetes desde esta mañana, para el partido contra el Real Madrid. Se han agotado todas las localidades. Es un motivo de agradecimiento para nosotros por toda la gente que ha dado la confianza. Esperemos también que al final no hayan podido adquirirlo, pues lo entiendan, que por primera vez creo que el palacio se ha quedado pequeño, y sobre todo reitero muy agradecidos a todo el público, a toda la gente que quiere venir a apoyarnos, ¿no? Yo creo que desde que esta directiva entró hace 14 años a gestionar el UCAM Murcia Club de Baloncesto, es la tercera vez que se consigue un lleno. La primera vez fue el ascenso contra Tenerife. La segunda vez fue un partido especial con un precio muy popular, que fue contra Vizcaya Málaga, un día de la Inmaculada, que vino motivado por un cambio digamos en menos de 24 horas en el horario del partido, la gente la respondió y que fue un partido con un precio muy reducido. Y la tercera ocasión fue, pero bueno, era el tema de la pandemia, con una reducción, pues tenemos una capacidad de palacio limitada al 60%, por lo tanto podemos decir que quizás sea el mayor lleno que en estos 14 años vaya a registrar el Palacio de los Deportes. Aprovechamos también para todo, avisar a todos nuestros abonados que no con tiempo suficiente, porque vamos a abrir todos los accesos y vamos a reforzar seguridad privada para que no haya ningún tipo de aglomeración en las entradas y que todo el mundo pueda acceder de una manera fluida y cómoda, pero avisamos también que debido a la cantidad de gente que va a abrir, pues que no con tiempo suficiente y así pues incluso aprovechan desde el primer momento para calentar el partido y para darnos ánimo en la preparación para poder afrontarlo. También el parking del centro comercial situado junto al Palacio de los Deportes, al ser domingo todavía, va a estar cerrado, o sea que también que lo tengan.
Por tanto, evidentemente habrá más problemas para aparcar en el entorno del Palacio de los Deportes en ese partido del próximo domingo 12:30 ante un Real Madrid que viene de ganar ayer cómodamente también ante el Alba Berlín, en este caso ante el Bayern Múnich, en la este caso en la competición de la Euroliga. Por cierto, que Lucán ya tiene un rival para la siguiente fase de la competición de la Basketball Champions League, y hoy conocerá el tercero, y el segundo rival al que se va a enfrentar va a ser el conjunto del Prometeo, del que por cierto llegó Artur Kuruc. Ha presentado el abono de la segunda vuelta, lo explicaba José Miguel Garrido.
Es un abono que sale con un precio desde 60 euros y que va a comprender los 8 partidos que restan de Liga Endesa y los 3 partidos del top 16 de la Basketball Champions League. No hemos incluido el partido del Real Madrid, puesto que como pusimos la venta de entrada online desde el principio de temporada, ahora el momento de sacar la segunda vuelta, pues prácticamente están ya en el 70% de la ocupación del palacio.
Bueno, pues esos son los precios de los abonos para la segunda vuelta de la competición. Entre 70, el más barato, y 200 euros. Abonos para 8 partidos de liga. No se incluye el del Real Madrid, porque era, lo ha dicho esta mañana José Miguel Garrido, era partido que estaba incluido en la venta de entradas que se puso ya a principio de temporada. También ha anunciado para 3 partidos de la segunda fase de la Basketball Champions League. Ya hay 2 rivales seguros, que son el AEK Atenas y el Prometeas griego. Es decir, 2 equipos griegos se van a enfrentar a UCAM Murcia en esta segunda fase de la competición de momento. Y entre el Hapoel y el Yelevans saldrá el tercero. Por cierto, ha quedado fuera de la competición el Dertona, el equipo italiano al que el UCAM dejó fuera del primer puesto en la última, penúltima y última jornada de la primera fase de la Basketball Champions League. Y también ha dicho que espera llegar a cifras de abonados importantes, superar incluso, ha dicho que la cifra más importante de abonos se consiguió el año que el equipo venía de jugar el playoff, el año de Fotis Katsikaris, el año del debut en Europa. El equipo consiguió llegar a superar esa cifra de abonos, que no ha vuelto a igualar en recaudación. No ha sido la más importante aquella, ahora sí que está siendo la más importante y desde luego está batiendo récord, porque está siendo la temporada en la que más aficionados están acudiendo cada semana al Palacio de los Deportes. No hay billetes para el partido del próximo domingo, como decíamos, frente a ese Real Madrid, que desde luego está caminando con paso muy firme en esta temporada. También hablando de UCAM, en este caso UCAM Club de Fútbol, pone en marcha, ha puesto en marcha esta semana, una nueva acción solidaria, que es la quinta de la temporada. Es la recogida de mantas para los más necesitados en estas fechas tan frías. El primer partido de la temporada, o el primer partido del año, de este 2024 para UCAM Murcia, va a ser el domingo frente al Marbella en el Beach Soccer La Condomina. Y el club va a invitar a todos sus abonados, aficionados y simpatizantes a que colaboren con esta acción social en favor, en este caso, de Jesús Abandonado, referente social y compromiso en Murcia, trabajando de manera incansable durante más de 30 años para acoger a las personas en situación de exclusión social. Esta mañana, en Jesús Abandonado, en la carretera Santa Catalina, en Murcia, allí se ha producido el acto de presentación de esta campaña de recogida de mantas. José Manuel Martínez, presidente de la Fundación Jesús Abandonado, hablaba de la relación con la UCAM, de la relación con el club de fútbol de UCAM y lo que supone, sobre todo en esta situación actual, una fundación como Jesús Abandonado y el hecho de que un club como UCAM Club de Fútbol busque esa ayuda, en este caso aunque sea en forma de mantas.
Hablar de UCAM para nosotros pues es como hablar de parte de la familia de Jesús Abandonado. Siempre han realizado un mecenazgo y cada vez vamos a más porque vamos concretando y porque en cada rinconcito de UCAM pues se ve, se respira a Jesús Abandonado y eso pues reconforta y eso se agradece. Por lo tanto, lo primero, muchísimas gracias y que es un placer para todos nosotros acogeros en esta que es vuestra casa, la sede de la Fundación de Jesús Abandonado, y que es un sitio, es un lugar para el encuentro con la hospitalidad y con la solidaridad que tenéis a bien practicar todos los miembros de UCAM. Queremos dar las gracias al Club de Fútbol por su predisposición y proactividad para realizar este evento, y la recogida de mantas en nombre de Jesús Abandonado es todo un símbolo, porque parece ser que en Murcia, caray, solo hay calor, solo hay sol, solo hay... Pues no, señores, también hay momentos de tremendo frío y que encima el contraste pues se nota y que no damos abasto pues para tantas personas, para el incremento que hemos tenido este año de personas que yo pienso que sin elegirlo están en calle y que además nos están diciendo algo muy importante y es que quieren estar en la sociedad, porque si fuera fácil elegir el estar solo pues te irías al monte, anda que no hay monte y anda que no hay lugar. Pero estas personas están solos, su casa son ellos mismos, una esquina que les cobija, pero nos están diciendo algo, estamos en sociedad. Por lo tanto, necesitamos de ese cariño que el deporte, entre sus valores y sus virtudes, también tiene por el más necesitado. Por lo tanto, tenemos que reconocer al equipo de fútbol esta acción tan bonita y que dará tremendos frutos. También me gustaría aprovechar para dar las gracias a la sociedad murciana. No podemos olvidarnos que formamos parte de ella, pero que es toda la sociedad la que se vuelca con nosotros, con mantas, con ropa de abrigo, haciendo correr la noticia, es importante darnos visibilidad, para que llegar a las máximas personas posibles o para también tener un huequecito para lo que pueda sobrevenirnos, porque ahora, ¿quién maneja el tiempo? Yo no lo sé, pero ya no podemos decir si el invierno empieza en noviembre, empieza en enero, como tú decías, Pablo, nos está viniendo ahora, bueno, pues, y está regia.
Recordamos, dos entradas, dos mantas, quien entreguen dos mantas tendrán dos entradas para presenciar ese partido frente al Marbella del próximo fin de semana. Mañana hablaremos más de aspectos deportivos de ese compromiso, en el que en principio parece que Raúl Guillén seguirá en el banquillo del conjunto universitario. El Ozono Global Jairis tiene nueva jugadora, Lou López Serechal, que se entrena con sus compañeras del Ozono Global Jairis, internacional con Francia, eso sí, de ascendencia mexicana. Es una de las jugadoras jóvenes más codiciadas de Europa y ha sido presentado oficialmente hoy por parte del Ozono Global Jairis. La jugadora internacional francesa hablaba de esta experiencia en España.
Mi español no es perfecto, pero me apoyaron. Me hicieron sentir muy bien y tuve mis dos entrenamientos ayer y muy emocionada para pues, empezar mi temporada aquí, aunque sean unos... O sea, que no llegué al principio, pero sí, ojalá pueda hacer todo lo que puedo para ayudar al equipo, ganar muchos partidos y pues, pues obviamente es mi primer año profesional, entonces vengo de otro equipo, entonces tuve que encontrar un lugar donde me puedo sentir más, o sea, mejor y donde también puedo expresarme. Jugar el juego que siempre he jugado y creo que aquí, o sea, ya que vi con el primer entrenamiento y me sentí bien y también pues obviamente España.
Decía Luz López en el chat que su español no es muy bueno, pues ya quisiéramos muchos que nuestro francés o nuestro inglés fuera como el español de ella. Vamos, esta es la nueva jugadora del Ozono Global Jairis. Queríamos esta semana hablar con Ana Montañana, pero han sido tantas cosas las que están pasando que les prometo que la próxima semana hablaremos con la nueva entrenadora del conjunto de Alcantarilla, que vio como el otro día se sumaba la primera victoria de la temporada. Por cierto, también hablaremos un día de estos con Quique Siscar, el tenista paralímpico español, que está en murciano, en este caso de Torre Pacheco, que está en plena pretemporada, pero que nos decía, hoy hablábamos con él un ratito, que su gran objetivo la próxima temporada, esta temporada va a ser los Paralímpicos de París 2024. Nos vamos, más deporte a las 8:30 en la linterna. No, a las 8 y con tiempo de juego. Nosotros volvemos mañana aquí a las 3:25. Nos quedamos con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Tenemos noticia de última hora. Noticia de última hora en el Congreso de los Diputados, que está celebrando su sesión en el Senado. Una sesión que tiene que convalidar, el gobierno intenta convalidar, 3 decretos leyes. Nos vamos hasta el Senado y ahí está nuestro jefe de Nacional, Ricardo Rodríguez, que nos cuenta la última hora. Ricardo, cuéntanos.
Pues al parecer, porque todavía falta confirmación oficial, los tres decretos que presentaba hoy el gobierno para convalidar habrían quedado sentenciados. El gobierno habría sido incapaz de convencer a Junts y no dispone de los apoyos para convalidar esos tres textos. La negociación, pese a que se ha apurado en estas últimas horas, no habría logrado atraerse a los separatistas, que habrían rechazado salir de su anunciado y repetido voto en contra. Lo que sí hemos podido comprobar in situ en los pasillos del Congreso es cómo María Jesús Montero, vicepresidenta primera, y Félix Bolaños, ministro de Justicia y de la Presidencia, han abandonado el Senado a la carrera y con caras muy largas, suponemos que camino de la Moncloa para verse allí con el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y tomar alguna decisión de qué pasos dan a partir de ahora. Esto, de momento, sigue siendo extraoficial. No está confirmado oficialmente por Junts, pero parece que los separatistas habrían votado en contra de los tres decretos.
Gracias, Ricardo, por esa última hora. Repetimos, pendiente todavía de confirmación, pero parece que Junts y Podemos han tumbado